Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones, galería, donde estaremos presentando la sección ya común de Luis Marino. Leamos un libro donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos también nuestras secciones de cápsulas de SOMEDICIT, Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Estamos en esta temporada pasando las cápsulas de la serie En su tinta, un repaso a los literatos y sus obras. Tendremos también nuestra cápsula producida aquí en Radio Universidad acerca de la historia de la ciencia en San Luis Potosí, denominada Al borde de la ciencia potosina, y tendremos nuestras secciones La ciencia en San Luis y nuestra sección de eventos. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Y el día de hoy, a las 8 en punto de la noche, tendremos nuestra quinta charla del quinceavo ciclo de La ciencia en el bar, un programa donde en lugares informales se habla acerca de ciencia, un contacto entre el gran público y los científicos, principalmente de nuestra localidad y muy específicamente también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión se estará tratando el tema de la biología de la reproducción a la medicina reproductiva, una plática impartida por Yadira Bastián, del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella es una investigadora en las áreas ahora nuevas en la universidad que tienen que ver con la biología. Y como el título lo sugiera, pues parte de los temas de investigación de Yadira Bastián tienen que ver con la biología de la reproducción. Y no será la excepción que este tema lo trate el día de hoy en nuestras secciones de la ciencia en el bar, que las llevamos a cabo el último miércoles de cada mes. En esta ocasión la hemos recorrido, se estará impartiendo el día de hoy 21 de mayo a las 8 de la noche en Bolívar número 500, aquí en el centro histórico Bolívar 500, casi esquina o prácticamente esquina con la calle de Madero. En punto de las 8 ahí los estaremos esperando. La doctora Yadira Bastián nos hablará charlará sobre los conocimientos obtenidos en el estudio de las células reproductoras y mecanismos fisiológicos como la fertilización, implantación del embrión, y cómo estos conocimientos básicos han sido utilizados para diseñar estrategias para evitar la concepción o bien para desarrollar la reproducción asistida. Es el tema que estará tratando Yadira Bastián el día de hoy. El caso de un resumen un poco más extenso, donde en estos temas de mucha actualidad, pues hay luego términos asociados que poco a poco el gran público tiene que irse familiarizando con ellos. Me voy a permitir leer un resumen un poco más técnico, donde van a aparecer algunos términos que se trata que en la sesión del día de hoy pues van a ser aclarados, y repito, son términos que eventualmente van a estar haciendo parte de nuestra vida cotidiana. El resumen, un poco más técnico, dice lo siguiente: después de la eyaculación, el espermatozoide de mamífero es incapaz de fertilizar al óvulo. Debido a ello, durante su paso por el tracto genital femenino, este sufre una serie de modificaciones donde el calcio juega un papel muy importante. Estos cambios son en su conjunto llamados capacitación, que lo prepara para poder llevar a cabo la reacción acrosomal, denominada en siglas como RA. La RA es un proceso de exocitosis reguiada, en el cual el espermatozoide libera las enzimas hidrolíticas contenidas en el acrosoma, que le ayudan a degradar las proteínas de la envoltura del óvulo llamada zona pelúcida, y así poder tener contacto con el óvulo y fertilizarlo. Por su parte, el óvulo, por acción de los cambios hormonales durante el ciclo menstrual, madura en los folículos del ovario y es liberado a la trompa de Falopio. Permanece un periodo de tiempo corto en el ámpula esperando ser fecundado. Si el óvulo es fertilizado, al mismo tiempo que va viajando hacia el útero, inicia la división celular para formar el nuevo ser e implantarse entre el séptimo u octavo día post-fertilización en el endometrio. El conocimiento de estos eventos nos ha llevado a diseñar estrategias contra la concepción no deseada o bien para ayudar a parejas que desean concebir y no logran hacerlo de manera natural. Este es el resumen un poco más técnico, más extenso y básicamente tiene que ver con este, como lo sugiere el propio título de la plática, Biología de la Reproducción a la Medicina Reproductiva, y repetimos este tipo de términos, poco a poco pues, van a ser términos de uso cotidiano y en la plática de hoy podrán ser aclarados por Yadira Bastián. En punto de las 8 de la noche, quinta charla del 15º ciclo de la ciencia en el bar, Bolívar número 500, esquina con Madero, los esperamos por ahí. También les informamos de la siguiente charla de la ciencia en el bar, porque como estamos cerrando los ciclos, pues van a ser espaciadas prácticamente por 15 días, a lo más 3 semanas. Y la siguiente charla, que sería la sexta charla, después de la que se estará impartiendo el día de hoy, pues cierra este 15º ciclo de la ciencia en el bar, para reiniciar posteriormente en el mes de agosto. La charla siguiente se va a realizar el 11 de junio, también en el mismo lugar, Bolívar número 500, esquina con Madero, y el tema tiene que ver con unihuerto urbano. Y este tema de unihuertos urbanos, bueno, es un tema también de vital importancia para el desarrollo sostenible en ciudades como la nuestra, que es una ciudad ya importante en número de habitantes y en crecimiento urbano. Como ustedes se pueden dar cuenta, de repente empiezan a desaparecer arbolitos por andar reparando calles, entre otras cuestiones, y este es un proceso que degrada nuestro ambiente citadino, que tiene que estar en correspondencia con esta cuestión. El tema del unihuerto urbano, bueno, va en una dirección por el estilo, pero tiene que ver con la posibilidad de tener huertos en las propias casas. La plática del próximo 11 de junio, con la que cerramos el ciclo 15º de la ciencia en el bar, la estará impartiendo Marcos Algara Siller, catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Y en esa plática les adelantamos sobre lo que tratará. El resumen que envía Marco Algara es: el unihuerto urbano se concibe como una medida de recuperación del medio urbano a través de la regeneración de áreas verdes y la producción de alimento para autoconsumo. Es decir, se reconoce la necesidad creciente de alimentación sana en las zonas urbanas y se propone como objetivo incidir en aspectos socioeconómicos de manera positiva para mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, para luego trascender los límites de los propios campus. Ese es el tema que estará abordando Marcos Algara el próximo 11 de junio. Por lo pronto, los esperamos el día de hoy para hablar acerca de biología y medicina. Bien, pasamos a nuestra sección, leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda Luis Marino para leer esta semana. Lo conectamos inmediatamente con la cápsula de Somidicid en su tinta, un repaso a la literatura, pero básicamente a los personajes y sus obras, tanto nacionales como extranjeros en el mundo de las letras, y regresamos para continuar con nuestro programa.
Galería.
Muy buenos días. Hoy sugiero la lectura de una de tantas revoluciones. Se llama La Revolución Positiva, de Edward de Bono, de Editorial Paidós, 1994, 256 páginas. Se trata de una guía práctica para promover una revolución seria en la que no existen enemigos y donde solo se intentan mejorar las cosas. Así, los 5 principios básicos de esta revolución positiva deberían basarse en conceptos como la eficacia, el camino constructivo a seguir, valores humanos, la autosuperación y las contribuciones que todos podemos realizar para una buena marcha de las cosas. No es solo un libro para leer, sino también un libro a partir del cual trabajar. En la revolución positiva no existen los enemigos. Las revoluciones tradicionales son negativas y su energía reside en estar en contra de determinadas cosas. La única energía de la revolución marxista provenía de su lucha contra el capitalismo. En cuanto dicha lucha tuvo éxito, el nuevo sistema fracasó por inercia, puesto que la lucha se convierte únicamente en un recuerdo ancestral. Una revolución positiva puede contraponerse a una negativa. En lugar de ataque, hay construcción. En lugar de crítica, hay proyectos. En lugar de cambios a través de la violencia, los hay a través de la percepción. En lugar del poder de las armas, existe el poder de la información. En lugar de una ideología dominante para marcar el rumbo, existe la actitud de permitir cambios en el rumbo marcado. Edward de Bono es fundador del Cognitive Research Trust y del Center for Study of Thinking, autor de Ideas para Profesionales que Piensan, El Pensamiento Práctico, 6 pares de zapatos para la acción, 6 obreros para pensar, El Pensamiento Lateral, El Pensamiento Paralelo y La Lógica Fluida. Bien, yo le invito a que busque en las librerías este libro de La Revolución Positiva de Edward de Bono. Luis Marino, su servidor.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Los dejo en su tinta con la escritora argentina Beatriz Anguiano.
Beatriz Anguiano, lloros y risa. El día de la boda, la novia lloraba hasta el hipo. La madre lloraba de tristeza. El padre lloraba de rabia. Las madrinas lloraban por solidaridad. ¿Y el novio? Reía rumbo a Hawái.
Lloró la novia de la iglesia, su pena desesperada.
Diana Huicochea interpreta a Beatriz Anguiano.
Al suspenderse la boda por causas que no esperaba, el que sería su marido por nada se presentaba.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Eventos.
Bien, y se sigue acercando la fecha para la realización del 32 concurso regional Pauling de Física y Matemáticas, mejor conocido como FISMAT, que se estará realizando la primera semana de junio, el fin de semana de la primera semana de junio, 6 y 7 de junio. Por lo pronto se tienen confirmadas 2 sedes, se va a estar realizando aquí en San Luis Potosí, en la capital, en el Departamento de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, departamento que está situado en la zona universitaria Poniente, a un costado del nuevo estacionamiento, el estacionamiento techado, como luego se le conoce, y la otra sede es en la zona media, que se estará realizando la unidad zona media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para que vaya haciendo sus planes de dónde quiere participar. Posiblemente se vaya a anexar las sedes de la Huasteca, pero en su oportunidad estaremos informando. Pero les recordamos que antes de eso, pues invite a sus alumnos, a sus hijos, a sus conocidos que estén cursando, ya sea primaria, secundaria o preparatoria, a que se inscriban y participen en este concurso, que pues tiene la intención de despertar vocaciones o de entusiasmar a la juventud estudiosa del estado. Y pues es una manera de estar acercándose a los temas de la ciencia que en la actualidad pues se llevan a cabo a través de toda una serie de disciplinas, tanto las tradicionales como las llamadas emergentes, ahora que se habla de nanotecnología, cosas de aeronáutica, entre otras cuestiones, pues es una manera de poder ver qué es lo que le depara el futuro a los jóvenes estudiantes que estén interesados o que les llame la atención estas áreas. No solo que se vayan a dedicar a ellas, también es necesario en estos tiempos modernos el poder conocerlas. Así alguien quiere estudiar cuestiones de ciencias sociales, pues el conocimiento que tienen que tener estos estudiantes acerca de las ciencias también es indispensable para el desarrollo adecuado y armónico de una sociedad, y que ellos puedan contribuir a este propio desarrollo. Eso es una cuestión importante, y el concurso de cierta manera se los proporciona, a pesar de ser un concurso. En este concurso FISMAT, del 32 edición, pues es uno de los concursos más antiguos que se tienen en el país y único en el país en este género, porque este concurso FISMAT, o de Física y Matemáticas, que son las áreas fundamentales, en realidad está conformado por 15 concursos dirigidos a niños de preescolar, de primaria y ya jóvenes, digamos, de secundaria y preparatoria. Entonces, tienen, digamos, en todo el camino de su preparación básica, pues pueden estar participando en estos concursos, y les proporciona otras cuestiones, no solo este acercamiento a la ciencia y estarse cuestionando personalmente acerca de cómo va desarrollándose su formación, sino también les permite o les da elementos para que vayan censando cuál es el área de aplicación de todas estas disciplinas que se abordan en este concurso. Los concursos en los cuales pueden participar, pues depende del nivel educativo. Repetimos, son 15 concursos los que lo conforman, y digamos, son los siguientes. Para primaria, por ejemplo, estudiantes de primaria pueden concursar en 3 de estos concursos. Uno de ellos es el concurso Manuel Mirabal García, que es un concurso de ciencias en la categoría Petit. Esto está orientado a niños entre primero de primaria y tercero de primaria. Ellos pueden participar en esta categoría, y de acuerdo a su grado, pues es el tipo de examen al que se someten. Son temas de ciencia que tienen que ver más con su cotidianidad. Los otros concursos de primaria son ya para estudiantes que estén en quinto o sexto grado de primaria, aunque no es un requisito. Aquí es estos otros concursos básicamente son abiertos para primaria. Ha habido ocasiones que hasta estudiantes de tercero de primaria están concursando en estos concursos, que no es el Petit, sino estos otros concursos a los que nos vamos a referir en estos momentos. Y es el concurso Miguel Ángel Herrera Andrade de Ciencias Naturales, y el concurso José Luis Morán López de Matemáticas. Como pueden irse dando cuentas, estos concursos tienen un nombre ya asignado y son personajes de la ciencia potosina, o que tienen que ver con el desarrollo de nuestras propias instituciones. Para terminar con esta categoría de primaria, vamos a decirles rápidamente quiénes son estos personajes. Manuel Mirabal García es un investigador del Instituto de Física que, aparte de contribuir al desarrollo de la física, específicamente de lo que tiene que ver con los materiales magnéticos, pues ha incursionado en apoyar al sistema educativo formal a través de una serie de prácticas experimentales, muchas de ellas dirigidas a los jóvenes, a los niños, y ha tenido una contribución importante en esta área, y ha contribuido al desarrollo de formación de profesores, entre muchas otras cuestiones que tienen que ver con el apoyo a la educación formal. Miguel Ángel Herrera Andrade no es de San Luis, pero es un astrónomo que se dedicó de manera muy importante también a la divulgación de la ciencia, y él participó en nuestros eventos de divulgación desde finales de los 80 hasta el día de, prácticamente unos días antes de su muerte, que sucedió a mediados del año 2000, y él tuvo contribuciones importantes en esta área, principalmente en las cuestiones de astronomía, y apoyó nuestras actividades de divulgación. José Luis Morán López es un potosino que actualmente es investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. De hecho, fue su director fundador, fue el que fundó el IPICIT, pues, y fue en su momento investigador del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, egresado de esta universidad, tanto de preparatoria como de físico, estudió en la Escuela de Física, y es uno de los más connotados científicos a nivel nacional. Ha sido muy premiado, es uno de los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes, junto con Magdaleno Medina, que más adelante lo vamos a mencionar, también tiene asignado un concurso con su nombre, y esta es una manera también de rendirle homenaje a los personajes que han contribuido a la ciencia y al desarrollo de nuestras instituciones, y principalmente también que han contribuido al desarrollo de este concurso FISMAT. Así es que a los niños de primaria, pues anímense a participar, les prometemos que se van a divertir, aunque se estén examinando. Los exámenes siempre pueden ser tediosos, aburridos o tensos, pero es parte del proceso de evaluación al que siempre estarán sometidos, y es una manera de ir formándose en estas cuestiones de desarrollo profesional. El concurso FISMAT del 32 edición, está el nombre que conforman estos 15 concursos, que ahorita nada más nos referimos a tres en la categoría de primaria, lleva el nombre de Alfonso Lastras Martínez. O sea, este año todos los trabajos están dedicados a la labor que ha realizado, y como un reconocimiento claro a la labor que ha realizado el doctor Alfonso Lastras Martínez, quien es director del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica y su fundador también de esta institución, muy ligada a los procesos de aplicación de la ciencia. Es una institución reconocida, y Alfonso Lastras Martínez ha tenido una destacada papel en el desarrollo de la ciencia, en particular la ciencia potosina, y también es egresado de la carrera de física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los invitamos, acérquense a participar en estos concursos, vean los pormenores, la convocatoria, los procesos que se llevan a cabo en este concurso en la página galia.fc.uslp.mx/museo. Ahí busca FISMAT y podrá acceder a esta información. Bien, vamos a pasar a nuestra cápsula de Albores de la Ciencia Potosina, una producción de Radio Universidad, y con ella prácticamente cerramos el programa del día de hoy. Al terminar este programa, lo invitamos a que siga escuchando Radio Universidad, y nosotros los esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por esta estación. Hasta la próxima.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
Los químicos del siglo XVIII sostenían la presencia del flogisto como responsable de la combustión de los objetos. Se decía que al arder, los objetos perdían flogisto, por lo que el flogisto era una sustancia que formaba parte de los cuerpos combustibles. Tal era el estado del arte en la química cuando el joven potosino José Mariano Ignacio de Santa Elena Jiménez Maldonado, mejor conocido como José Mariano Jiménez, estudiaba en el Real Seminario de Minería, la primera casa de las ciencias de América para ser perito facultativo minero. José Mariano Jiménez y Miguel Álvarez Ruiz fueron alumnos en 1797 de Fausto de Elullar en el primer curso de química que se impartía en el continente americano, utilizando el Tratado Elemental de Química de Lavoisier, traducida al español en el Real Seminario de Minería. Lindner presidió por primera vez el acto público de los alumnos, en donde Mariano Jiménez y Álvarez Ruiz demostraron que el aire y el agua eran sustancias compuestas y que la teoría del flogisto era falsa. El estudio presentado por Mariano Jiménez y Álvarez Ruiz contribuía a esclarecer los principios de la combustión y la composición de los cuerpos, pues aún en esos años, algunos químicos seguían apoyando la teoría del flogisto y la aseveración que el agua no era una sustancia compuesta.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.